Vivas y haciendo historia.
Somos madres, hermanas, mujeres, primas, abuelas, hijas, que cultivamos cannabis para darle calidad de vida a las personas que queremos, porque estamos convencidas de que nuestra salud es nuestro derecho.
Hola, esto es Vivas y Haciendo Historia. Soy Mariana Bacaro y hoy vamos a hablar con Valeria Salech. Es presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Hola Valeria, gracias por venir.
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo surgió esta necesidad de fabricar aceite a partir de la planta de cannabis como un método medicinal para darle a tu hijo Emiliano?
Nació con epilepsia y después a los 3 años lo diagnosticaron con autismo. Y la verdad es que siempre tomó mucha, mucha medicación y yo soy de esas personas que no toman medicación, ¿viste? Que espera, te duele la cabeza y esperás. Yo soy de esas, como que, bueno, es normal, me duele porque dormí mal, después duermo y se me pasa. Y la verdad que tener un hijo que requería de tanta medicación siempre me, no sé, me ponía muy incómoda. Después buscaba todo el tiempo hacer otra cosa, porque de ser una persona que no me gusta tomar medicación a darle medicación a mi hijo tanta, era como, era muy choqueante para mí.
Porque así era que, muy chiquito y tomaba 4 medicamentos por día, leí.
Era levantarse a la mañana y pisar las pastillas en una cuchara, ponerles un poquito de agua, levantar eso con una jeringa, metérselo a la fuerza en la boca, hacer que lo tome. La verdad que es, no sé, tenés que pasar por esa experiencia para saber lo traumático que puede llegar a ser. Además, esa medicación tenía efectos adversos muy feos, muy graves, que hacían que tuviera que hacerse patogramas cada 2 meses. Llegó un momento, imagínate siendo bebé, ¿no? Que cada 2 meses le tengan que sacar sangre, no le encontraban las venas, era una lucha, gritaba, lloraba. Y eso cuando era bebé. Después cuando tenía 4 o 5 años lo tenían que agarrar de a 3 o 4 para sacarle sangre porque no se quedaba quieto, porque se ponía histérico. Y la verdad que convivir con eso a mí me resultaba imposible. Cuando vi que existía esta alternativa, me tiré de cabeza.
¿Vos pensabas que en algún momento iba a surgir algo que sea más natural, que haga que él se sienta mejor? Que estaba ahí al alcance de la mano.
Lo deseaba con toda mi alma, lo deseaba mucho. La verdad es que deseaba mucho encontrar algo que me ayudara a no medicarlo tanto, a que no tuviera que pasar por esas experiencias tan crueles. Tenés que imaginártelo, un nene de 4 o 5 años que hay 2 enfermeros teniéndole las piernas y otro agarrándole el brazo y la enfermera que como se mueve no, le ponía mal la aguja, se le movía adentro, terminaba sangrando. Y eso cada 2 meses, no sabes lo que era. Así que sí, lo deseé tanto que apareció. Ojalá funcionara así, ¿no? Pero, pensamiento mágico. Pero sí, lo deseé mucho y finalmente un día, mirando Facebook, me encontré con una mamá de Estados Unidos que le daba aceite a su hija y la nena estaba con una convulsión. La mamá se ponía algo en el dedo, que yo no sabía en ese momento qué era, se lo frotaba por la encía y la nena, pum, paraba la convulsión. No existe fármaco en la industria farmacéutica mundial que pueda hacer eso. Cuando yo lo vi me quedé de una pieza, de 8, lo miré varias veces el video porque no lo podía creer. Automáticamente le escribí, por suerte es inglés, así que enseguida le pregunté qué era lo que le daba, cómo lo conseguía, dónde, cómo se compraba. Bueno, y era en chino, la verdad. Ella vivía en un estado de Estados Unidos, sí, donde no era legal el cannabis. Te estoy hablando del año 2012, 2013. Entonces se tenía que viajar a otro estado, pasar por varias fronteras. Ellos son muy rígidos en cuanto a la policía de local.
De cada estado.
De cada estado, como que pasás una frontera de un país a otro cada vez que pasás de un estado al otro. ¿Viste? Te revisan, toda una historia. Y ella se tenía que ir no sé a dónde, creo que a California, y volver con eso, ¿no? Con esta.
Y pasarlo. Por todos los estados que tenía que atravesar.
Ah,
hasta
y entonces ella
casa.
Sufría y yo decía, bueno, si es difícil para ella, yo estoy al horno. Pero no estaba al horno porque acá hay un montón de cultivadores y cultivadoras, que agrupaciones canábicas que tienen 10, 15 años de existencia. Así que enseguida me puse en contacto con ellos, les conté, les dije, estoy hablando con una mamá que me dice que le tengo que dar tal variedad de plantas, ustedes tienen, no tienen, sí, te conseguimos, vale, nada. En muy poquito tiempo estaba yo cultivando ese tipo de plantas que creíamos que eran medicinales. En realidad todas las plantas son medicinales, pero como esta mamá me dio un dato específico, yo fui por ese dato. Al final no me sirvió la planta que ella me dijo, pero me sirvieron otras. Pero en el medio aprendí eso, que no hay plantas medicinales y plantas no medicinales, que todas son plantas medicinales y que algunas personas les hacen mejor unas que otras, y que no tiene que ver con la patología, tiene que ver con la persona. Las plantas son como individuos y las personas también, y hay como un match, se empatan en un momento planta y persona, pero vos no podés saber por adelantado cuál es. Entonces, bueno, todo eso es un recorrido que tuvimos que hacer con mi marido, que nos empapó de conocimiento, y al empaparnos de conocimiento nos empapó de poder.
Hola, mi nombre es Miriam Esther Maidana, mamá de Tatiana y mamá de Karen.
Hola, soy Mariana, miembro de Mamá Cultiva Argentina.
Hola, mi nombre es Janina y ella es mi hija.
Hola, soy Daniela, hija de Janina, y tengo 12 años.
Antes del cannabis era correr para todos lados, convulsiones todo el día, todos los días, cada 5 minutos, cada 10 minutos.
La verdad es que era muy triste, a raíz de que Lara estaba muy medicada, tenía más de 27 anticonvulsivantes diarios, y la verdad es que creíamos que esa era la vida que iba a llevar, estar dopada y con crisis todos los días.
Bueno, mi vida antes del cannabis, bastante dura, como la mayoría de las que pasamos por esta situación. Vivíamos en realidad en un lugar totalmente cerrado, donde su calidad de vida era lamentablemente mala, sin querer socializar y sin querer tener ganas de vivir, sin estar conectada en realidad.
Y después del cannabis, tranquilidad. Paz, en casa hay paz, hay poder hacer cosas otra vez que antes no se hacían, vivir, poder sacarla a otros lados donde ya no salíamos, dejar de estar preparados directamente para correr al hospital, eso.
Hoy usa 3 gotas diarias de cannabis, las crisis se redujeron y pudimos reducir la medicación.
La vida después del cannabis, ya. La sonrisa te dice todo. Es increíble lo que es. Es una planta increíble. Yo socialmente, antes de conocer esto, tenía muchos prejuicios y no creía que podía llegar a conseguir que mi hija hoy esté conectada, esté feliz, que tenga ganas de ir a la escuela, que haya empezado a comer, que haya socializado. Que la familia la acepte y que pueda estar en cualquier lugar y que pueda jugar y que se pueda conectar hasta con el entorno, amigos y todo. Hemos ganado muchísimas cosas gracias al cannabis. Eso es increíble.
Hacemos y compartimos historias vivas.
Y empezamos como a ejercer un poder sobre la salud de nuestro hijo que antes no teníamos. Y eso de algún modo impactó en nuestra psiquis de manera determinante, porque por fin podíamos hacer algo por él con nuestras propias manos. Daba mucho placer eso de poder hacer algo, y salíamos, nos salíamos de la lógica del sistema o del modelo médico que conocemos, donde todo el poder es del médico y lo que él dice está bien y si él no lo dice no está bien. Y nosotros dijimos, no, esto está bien, nosotros creemos que está bien y lo vamos a hacer valer. Y así hicimos. Y después, como el ímpetu de que todo el mundo se entere, hizo que naciera Mamá Cultiva Argentina.
Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia. Y en Twitter como Vivas y Haciendo.
¿Y cómo fue ese momento en el que os dijiste, bueno, a ver, ok, está esta señora que le da esta resina o aceite, un producto derivado del cannabis a su hija en Estados Unidos? Vos empezaste a averiguar acá con cultivadores de cannabis y en el momento de generar el aceite y dárselo, ¿te dio miedo?
No.
¿Cómo fue ese momento?
No, estaba feliz. Es el día, ¿sabes qué? Ahora se lo digo
la,
así.
La prueba.
A las madres que están en Mamá Cultiva, a las madres y a las cuidadoras, porque la realidad es que son mayormente cuidadoras, ¿no? Hoy el grupo es muy heterogéneo y lo que más hay son mujeres que cultivan para su marido, para la tía, para la mamá, para la hermana, para, viste, son muchas mujeres. Y siempre les digo, el día que van a hacer el aceite, este es tu día de la independencia. Porque así lo viví yo, como, a ver, si me sale esto sí, bien y a Emiliano le sirve, ya está. Me liberé de todo eso, que era lo que esperaba que pase. Liberarme de tener que ir al médico, de tener que hacer laboratorios, de tener que medicarlo tanto, de tener que... Y funcionó, y bueno, soy la mujer más feliz del mundo, puedo decirlo. En ese momento me sentí como, no sé, como con un superpoder. Me sentí empoderada. Algo se transformó en mí y ya después no puedo volver a ser la persona que era antes. Además, al no necesitar tanto al médico y el laboratorio y como legitimar todo el tiempo la salud de él, sino que lo veo bien y con eso me alcanza y me sobra, me salí del sistema y ahora desde afuera le veo todos los defectos. ¿Entendés? Como que entendí que yo era presa de un modelo médico que no me representa, que no me sirve y que me excluye permanentemente a mí y a mi hijo. Y no lo quiero más.
¿En qué cosas lo notabas?
No, en que cuando fui a contarle a la neuróloga que había hablado con esta mamá de Estados Unidos, me dijo, no te va a servir, eso no es legal, no. Y cuando volví a ir, ya con Emiliano tomando el aceite y diciéndole, mirá qué bien que está, y bueno, pero no, vamos a ver, ajustar la medicación, y como que no, ¿viste? Si no viene de parte de ellos, de lo que es el modelo médico hegemónico, tu verdad no pesa nada con respecto a su verdad. La palabra del médico es la palabra del médico. Es como si lo dijera, no sé, para las personas católicas el Papa. Y no, ¿viste? Ahí hay como una puja. Primero hay una relación de poder muy desigual porque... Mirá el ejemplo ridículo que te doy. Vos vas al médico y tenés 15 minutos de tolerancia para llegar tarde, o 10, depende de qué consultorios. Y sin embargo, ellos pueden tenerte esperando en la sala de espera una hora. ¿Por qué? Porque el tiempo tuyo no vale lo mismo que el del médico. Estas pequeñas preguntas, que como estas hay miles, se me empezaron como a aparecer todo el tiempo, ¿viste? Como, ¿y por qué vos me podés decir lo que le hace bien a mi hijo si yo sé más que vos qué le hace bien a mi hijo? ¿Y por qué no me pregunta a mí? ¿Y por qué? Y me llené de un montón y no fui más.
Bueno, pero ahora el resultado es que el sistema médico hegemónico está probando, o sea, eso que no quería aceptar, tal vez no se quería meter esa médica... Y la vida de tu hijo no cambiaba solo porque a ella le daba miedo.
Es que a mí lo que me molesta es que me pasó a mí y a un montón de gente. Fuimos muchas las que fuimos al consultorio con esta inquietud y salimos expulsadas de ahí. No es que me pasó a mí. Le pasó a un montón de mujeres, sobre todo de madres. Como que no. No, claro. Mire, doctor, pero yo quisiera probar. No, No, seguimos con la medicación. Y yo lo entiendo ahora, porque esto no es algo que se estudie en la facultad, ¿no? Y ellos como que son muy... La facultad, sobre todo la UBA, es muy verticalista en su enseñanza. Es como... Las cosas tienen que estar ultra probadas, tienen que venderse en las farmacias, tienen que tener una posología, tienen... En cambio vos le apareces al médico con un producto que no conoce. Le decís que le estás dando más o menos 3 gotas por día. No le podés decir a ciencia cierta de qué está compuesto ese preparado. Y claro, se le destapa la cabeza. Es como, no, esto no entra dentro de los cánones de lo que yo estudié en la facultad. O sea que yo los comprendo. Lo que no comprendo es el no aceptar la verdad que nosotras le llevábamos. Porque antes, cuando yo le dije, mirá, a mí me gustaría probar esto, y ella me dijo no, eso hasta ahí lo entiendo. Pero cuando ya te voy con el nene mejorado y que sigas teniendo como ese rechazo, ya me molesta. Al menos acompáñame. Es como, viste, hay médicos que vos vas al homeópata y se enojan.
¿Viste? Sí, no, pero eso no son médicos. Sí, pero es médica mi homeópata. Bueno, no, ahí ya es como que...
Es como, no. Y sí. Hay otros que, bueno, ¿y cómo te va? ¿Te va bien? Bueno, listo, y, sí. Y listo.
Depende
y,
de cada persona depende, también, ¿no?
Claro, por eso, depende de cada persona. Pero sí que hay como una bajada en general, incluso institucional, en algunos lugares, donde esto es no y es no. ¿Viste? Esto en nuestro consultorio no pasa. Y bueno, es un poco decepcionante porque ahora nos damos cuenta que... Un modelo médico que es muy deshumanizante, que nuestros hijos son como estadística, nos damos cuenta que es poco inclusivo, que es muy verticalista, que es muy paternalista ese modelo médico, que nuestra voz no es escuchada. Yo siempre digo, cuando te dan a probar una nueva medicación, después necesitan corroborar no solamente en tu relato, sino, bueno, a ver, y qué dicen los dosajes, y qué dice la psicóloga, y qué dicen en la escuela, y qué dicen... Y vos decís, pero escúchame, ¿no te importa lo que digo yo? Es más, una vez un médico nos desmintió. Mi marido le dijo, a Emiliano le pasa tal cosa, y él dijo, no, eso no le pasa. Y era como, pará, si vivo claro. Yo con él, ¿viste? Pero eso es bastante más normal de lo que nosotros asumimos. Esa como desvalorización de la palabra de quien está consultando. Y también ahí está el derecho a la autodeterminación de los pacientes, que es permanentemente vulnerado. Pero permanentemente, si solamente pensás en un parto o en una persona que no quiere atravesar el proceso de quimioterapia cuando le descubren cáncer y que es como que está obligado a hacer lo que el médico le dice porque si no, está loco. ¿Viste?
Claro,
y
tiene una sola vía, por más que sea la de la supuesta sanación, como que pierda el derecho a elegir sobre su propio cuerpo por alguien que sabe más de sí, digamos, es de esa persona que él o ella misma.
Se atribuye en el monopolio del saber. Los únicos que saben son los médicos que se recibieron en la facultad y, ¿viste? Como se atribuyen el saber. Y la realidad es que yo siempre le digo a las madres, nosotros estamos acostumbradas a ir al médico y que nos dé medicación y nos vamos a casa, nos tomamos la medicación y punto. Y capaz que la planta medicinal llega en es un segundo recurso. Si viviéramos en China o en Cuba, sería al revés. Primero irían por lo más natural, por alguna hierba, por algún preparado con distintas plantas y si eso no funciona, bueno, vamos al químico. Y es una cuestión cultural. Lo que tenemos que salir es de la lógica capitalista y mercantilista en donde la salud se transformó en eso. Vos sos un objeto de consumo y no sos un sujeto de derecho a elegir el tratamiento que querés para tu cuerpo, la manera que querés parir, la manera que querés tratar tu cáncer, la manera que querés medicar a tu hijo o no medicarlo. O sea, si vos te salís de los cánones de normalidad impuestos por
el sistema médico.
Por el sistema médico y por gente que nosotros no, ¿entendés? No vemos. No me quiero ir directo al feminismo, pero es una pero viene hermanado viene por ese lado. Estás loca. Y no está bueno que sea así, porque todos podemos elegir y después de todo somos dueños de nuestro propio cuerpo.
Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Algo está cambiando y tiene que ver con esto que hace Mamá Cultiva día a día.
Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que seguir creciendo.
Con Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva. Emiliano sufría de epilepsia, ¿no?
Sí, y autismo.
El autismo, vos en algún momento dijiste que también crees que se generó a partir de darle también tantos medicamentos desde tan chiquito, ¿no?
Y sí, porque estaba muy dopado y entonces estaba siempre como colgado, como nada, como una persona que tiene mucha medicación encima y pierde noción de la realidad. Después cuando le diagnostican autismo no me pareció raro, digamos. Era obvio que algo pasaba con él. Y la verdad que la planta en ese sentido me dio muchísimo porque el autismo hace que... ¿Viste la película Rayman? hace que la persona esté como desconectada siempre de la realidad, como que esté siempre mirando para otro lado, o que vos quieras que te mire a los ojos y no te mire, que no haya un contacto real, que le dé lo mismo si está el perro, si no está el perro, si le pasa el gato por encima. Y lo primero que me dio la planta cuando yo le di ese primer día el aceite fue la conexión. Fue el llamarlo por su nombre y que me mire y me sonría como diciendo ¿qué? Y yo casi me desmayo, te juro que fue una sensación de entre euforia y emoción y de lloraba, me reía todo al mismo tiempo. Lo volví a llamar cada 2 minutos y me volví a mirar como diciendo, dale, ¿qué?
Claro, vamos probando, no puede ser, mamá. Wow.
Y ese momento era el que yo quería perpetuar. Ya no me importaba si le iba a controlar las convulsiones, no le iba a controlar las convulsiones. El tema era que esa conexión yo no la quería perder por nada del mundo. Sigue siendo así. Estamos como conociéndonos y generando un lenguaje que nos es propio a los dos, ¿viste? Como él no tiene lenguaje verbal y dice palabras que no coinciden con la acción. Por ahí dice jugo cuando se quiere ir a dormir. Es raro su lenguaje, lo entendemos los que estamos en la casa y él, pero está buenísimo porque hay un lenguaje.
Y antes
y antes no había nada, entonces está muy bien. Es muy hermoso él, aparte, físicamente y como persona es muy así, dulce, habla bajito, es muy tiernito, te morís. Y yo, la verdad, cada palabra que va incorporando es, me muero de amor, pero me muero. Así que sí, es por la epilepsia, pero es mucho más por el autismo. Porque las convulsiones me las banco un poco, pero eso de que no me mire no lo podía soportar.
Que está acá, ahora está acá, lo trajo de vuelta, digamos, claro, ¿no?
Es que descubrí el chico detrás de la medicación. Ahora sé qué cosas le gustan, qué no le gusta, a veces me deja comida porque no le gusta y de pronto aparece la milanesa y aplaude, ¿entendés? Es como, lo estoy conociendo y antes era, no sé cómo explicar, era medio un zombie que hacía cualquier cosa que yo le decía, ponerle, lo cambiaba de lugar porque estaba barriendo, lo pasaba de una silla a la otra y le era igual, todo le era igual.
También dejó los pañales, ¿no?
Dejó los pañales y es una fiesta y bueno, y seguimos en ese plan de aprender cosas que no sabemos qué techo tiene, pero la verdad que ya no nos importa para nada. Ya está, ya lo aceptamos y ya está todo bien porque él es así y así lo queremos.
Mamá Cultiva Argentina, ¿cómo nació? Porque hasta ahora nos contaste la historia de cómo encontraste esta medicación natural para Emiliano, pero después hay como otra pata que tiene que ver con el comunicar, que vos decís que una vez que lo descubriste dijiste, ay, esto lo tengo que contar, como que era un tesoro que tenías que compartir con todas las otras madres y padres que estaban en la misma situación. Y nace Mamá Cultiva, existía Mamá Cultiva en Chile.
Sí, es así. Yo vi en Facebook un flyer de Diana Conti que presentaba en marzo de 2016 un proyecto de despenalización de cannabis para uso medicinal. Me interesó, daba clases de yoga y había salido de una y me faltaban como 3 horas para dar la que seguía y me fui al congreso. Agarré y fui a ver qué onda. Fui así, con la ropa de yoga y todo.
Con el mat.
me acuerdo como si fuera hoy. Y cuando salgo de la boca del subte, veo un grupo de mujeres y algunos varones parados ahí para entrar al congreso. Y me llamó mucho la atención. Y cuando me acerqué, estaban hablando de sus hijos. Era, no, sí, porque resulta que Miguel empezó con no sé qué y ahora le estoy dando no sé cuánto, pero vos hacés el aceite, no, a mí me lo hace fulano. Ah, mirá, sí, yo lo conozco porque una vez a mí me dio. Y yo decía, ah, bueno, pero toda esta gente usa aceite, ¿y yo dónde estaba? En un tupper. Y no, es que nadie lo contaba.
Claro, aparte del correr el riesgo de que piensen que es ilegal o que te vean como un delincuente.
Que te denuncie algún vecino. Nadie lo contaba, entonces era como todos estábamos viviendo bajo una alfombra. Y ese día nos encontramos ahí y yo me acerqué a un cultivador que le daba aceite a un montón de madres de las que estaban ahí, porque le veía que era conocida, y fui y le pregunté cómo se llamaba y no sé qué, y terminó siendo Nacho, cofundador. Nada, le daba aceite a un montón de gente, hacía un montón que cultivaba y estaba muy vinculado con todos los temas de cultivo, y de hecho, bueno, se dedicaba prácticamente a eso. Esa noche cené con él, mirá si será la manija, porque estábamos mirando la presentación, ¿no? Y entonces estaba Diana Conti, había un montón de diputadas, eran todas mujeres. Te lo remarco porque no es normal ver ese cuadro, ¿entendés? Era Diana al micrófono explicando el proyecto. Al lado de ella estaba Carolina Gailiar, que en ese momento diputada por Entre Ríos, presidenta de la Comisión de Salud. Estaba Vicky Donda, Miriam Bregman, voy a ser injusta porque me voy a olvidar de algunas, pero de todos los partidos socialistas y de Frente para la Victoria y de Izquierda y de Partido Obrero, digamos, todas las mujeres de todo el ala opositor, que estábamos como estrenando oposición porque era marzo de 2016. Todas ahí hablando y bancando el proyecto, y del otro lado una mamá de Villa Gesell con su nena, explicando su caso, muy parecido, una nena con epilepsia refractaria. Bueno, y yo me acerqué a Nacho y le dije, ¿te diste cuenta que son un montón de mujeres? Y me dijo, sí, son todas minas. Y yo le dije, pero hay que hacer una organización, porque yo sabía que había, yo ya tenía contacto con organizaciones canábicas, pero eran de varones. Y dije, hay que hacer una agrupación canábica, pero de mujeres, o de madres directamente. Y Nacho me miró y me dijo, ¿tenés algo que hacer esta noche? ¿Podemos cenar? Y yo le dije, bueno, vení a mi casa. Cenamos en mi casa con mi marido. Tuve que explicarle a mi marido toda la situación. Fui al congreso, me pasó claro. Esto.
Bueno, estás en yoga.
Claro. Pero, ¿y qué pasó con yoga? Conocí a Nacho y te lo traje a comer. Va a venir ahora. Bueno, y vino Nacho y él nos contó que estaba en contacto con Mama Cultiva, que era una agrupación chilena, que hacían más o menos eso, cultivar cannabis para sus hijos, y que era un buen nombre, una buena agrupación que estaba bien vista también en Chile y que nos convenía usar ese nombre. A mí la verdad que el nombre me encanta, y convertirnos de pronto en sujeto político, ¿no? Para ir a pelear con una ley como colectivo, ¿no? Como, hola, soy Valeria, tengo un nene, sino como, hola, somos de Mama Cultiva, y saber que tenía atrás una cantidad de madres y personas, porque después se fueron sumando. Me acuerdo una pediatra que ya estaba usando cannabis en sus pacientes, y después una médica ayurveda, y después se fue agrandando a la familia y éramos madres profesionales, usuarios, usuarias, que yo tenía la responsabilidad al hablar con los diputados, que fuimos a hacer ese trabajo de militancia hormiga, de golpear despacho por despacho y de explicar uno por uno, hola, somos de Mama Cultiva, hacemos esto, aquello, por esto y por aquello. Y los íbamos convenciendo de a uno. Y era fácil de convencer porque me enteraba de estos, de las madres que tenían chicos con 300 convulsiones que pasaban a ninguna. O de personas postradas en la cama porque tenían fibromialgia que de pronto estaban caminando. O, ¿viste? Entonces yo les explicaba estos casos. Íbamos nosotras, éramos nosotras la evidencia científica, nuestros hijos, y yo iba y les contaba, y nadie me podía decir, ah, no, mira, la marihuana, nadie. A lo sumo no me recibían, pero después prendió y fuimos construyendo ese poder rápido y a paso firme. Y era lento el tema de poder llegar al oficialismo, eso sí que no nos abrían la puerta, no nos abrían la puerta. Y hasta que no estuvimos en un canal de televisión importante, generando esa...
Tienen consenso, ¿no? Creo sí. Que es lo más importante, nadie está en contra de eso.
Generábamos como una lógica que iba contrasentido, ¿viste? Es como que nosotros no estamos pidiendo que nos den aceite, nosotros estamos diciendo que ya lo hicimos, que nos sirve y nos va bien, y que no queremos que nos criminalicen. Ese era el mensaje. Y claro, frente a ese argumento, hasta en los canales de televisión nos decían... Me acuerdo una vez que me llamaron de Canal 9 y me dijeron que querían ponerme a alguien que me haga la contra y no encontraron a nadie. Llamaban médicos, llamaban gente, ¿viste? Y no encontraron a nadie. Y me dijeron, mira, ¿tenés a alguien vos?
¿Tenés algún enemigo?
¿Conoces a alguien que te odie? No, no. ¿Quién se va a tirar contra eso? Entonces, bueno, generamos como esa empatía y esa legitimidad. Yo siempre digo que no logramos que el cannabis fuera legal, pero lo que sí logramos, y al 100%, es legitimidad. Incluso la ley de cannabis medicinal que se aprobó en el Congreso, que es malísima, pero...
De eso te quería preguntar. Es la ley 27.350.
Votada por unanimidad en ambas cámaras. O sea, fíjate si habrá calado profundo el mensaje de que esto tenía que legalizarse. Ahora...
Sé que está el artículo 8, es el que ustedes necesitan que se reglamente, ¿no?
El artículo 8 es lo que nos vendieron en ese momento como autocultivo. Porque no podía estar la palabra autocultivo porque el Ministerio de Seguridad no quería. Así nos decían los diputados oficialistas, ¿eh? No lo estoy inventando. Nos dijeron, el Ministerio de Seguridad no quiere la palabra autocultivo en la ley. Así que vamos a poner así. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud un registro para las familias, para los usuarios de cannabis medicinal o familias o parientes que... En virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la ley de estupefacientes, quedan autorizadas. Y la realidad es que al hacer mención al artículo 5 de la ley de estupefacientes, la 23.737, el artículo 5 de esa ley dice que no se puede sembrar ni cultivar, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, esto de que se necesita autorización para cultivar, se va a crear un registro de familias que cultivan. Eso es letra muerta. Nunca se reglamentó, en realidad se reglamentó, pero violando el espíritu que lleva a la ley, y nos quedamos sin autocultivo de la noche a la mañana. Pero igual sabíamos que podía pasar y sabíamos que era una ley muy deficiente, pero por otro lado era una oportunidad histórica y ya pensar en volver a arrancar en diputados peleando una ley mejor que esa, sabiendo cuál era el contexto, ¿no? Porque siempre hay que tener en la cabeza la coyuntura. Vos estás en un momento de la historia con determinados personajes y hay cosas que no podés cambiar.
Es un avance esa ley, que haya una ley que diga que el cannabis se puede utilizar para uso medicinal. No es la mejor, hay que cambiarla, no, hay que cambiarle cosas.
Por lo menos asume que la planta tiene propiedades medicinales. Y ya con solo eso hay un montón de gente que puede no ir a la cárcel. Digamos, si hoy a vos te encuentran con plantas y vos podés demostrar que estás cultivando porque tenés un problema médico, no vas presa. Está bien, te comes una causa, un momento feo, porque un allanamiento no es bueno para nadie, pasan cosas en los allanamientos, hay hasta robos, pero... Vos tenés la carta de que si podés demostrar que es para uso medicinal, podés quedar libre por falta de mérito y se genera como un antecedente a tu favor y ya no van a volver por el mismo problema.
Ah, ok. Bien. Entonces, queda como registrado que vos tenés un problema médico y que estás cultivando para hacerte tu aceite. ¿Qué más se puede hacer además de aceite?
En realidad, las flores... Así como las ofrece la planta, también van muy bien cuando son vaporizadas. Hay un aparatito que parece un cigarrillo eléctrico que se llama vaporizador. Tiene una cazuelita donde se ponen las flores y vos inhalás el vapor de esa... Es como una nebulización. Y vos inhalás el vapor de donde se desprenden todos los cannabinoides y a veces tiene mejores resultados que el propio aceite. Para dolores articulares y sobre todo dérmicos como... psoriasis o dolores tipo artrosis, artritis, punciones lumbares y qué sé yo, funciona mejor las cremas y las pomadas. O sea, las formas de administración son un montón. Nosotras hablábamos de aceite para que en el imaginario de...
Se cree un objeto o un material.
Un porro, ¿entendés? Claro. Teníamos que ir por un lado que vos dijeras cannabis y la gente no se imaginara
reggae. Un tipo afro fumando en, claro, la playa, digamos.
¿Cuál? Salir del estereotipo de Bob Marley de alguna forma. Entonces hablábamos siempre de aceite, pero siempre supimos nosotras mismas desde el primer momento que no era solamente aceite y que son las flores lo que necesitamos.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Spotify, Stitcher o en la aplicación en la que escuches podcast. Búscanos como Vivas y Haciendo Historia.
Salió la noticia que en el Hospital Garrahan estaban empezando a investigar casos de chicos y de niños y niñas y jóvenes, porque era hasta 16 años, de darles aceite de cannabis, que es importado, no es que se genera acá, para ver cómo reaccionaban los pacientes epilépticos. Tenemos un audio donde las autoridades del hospital explican de qué se trata este proyecto.
Empezamos el protocolo de estudio para validar la seguridad y la efectividad del cannabis medicinal en chicos que sufren determinadas patologías neurológicas, fundamentalmente las epilepsias refractarias. Epilepsias refractarias son aquellas que no funcionan con otro tipo ni de medicamentos, ni de cirugías, ni de algún tipo de dieta, y que son pacientes, niños, que tienen 200, 300, 400 crisis de epilepsia por día. Y eso es histórico, porque si nosotros logramos validar este tipo de tratamientos, vamos a darle a esos chicos mucha mejor calidad de vida.
Hemos previsto incluir en este estudio 100 niños, de los cuales 50 van a ser evaluados en este hospital y el resto, los otros 50, en diferentes centros del interior de nuestro país.
Creemos que este estudio va a durar aproximadamente 2 años, pero que en los primeros 6 meses vamos a tener algunos resultados. Decimos 2 años porque también hay que estudiar los efectos adversos que puede tener esta droga, como cualquier medicamento, a largo plazo. Entonces tenemos que extender el protocolo de estudio todo ese tiempo. Pero en los primeros 6 meses vamos a tener por lo menos un acercamiento a la efectividad y a la seguridad del medicamento.
Vamos a evaluar precisamente el impacto del aceite de cannabis en el control de las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas son muchos tipos y estas dependen de cada encefalopatía en particular. Es decir que la edad de inicio, el tipo de crisis y el patrón electroencefalográfico nos permite a nosotros evaluar el tipo de encefalopatía epiléptica.
El cannabis medicinal es provisto por un laboratorio de origen canadiense. Este laboratorio se compromete en este protocolo a darle la medicación a los chicos que entren en el protocolo de por vida. Hay todo un equipo de trabajo exclusivo dedicado al estudio y al protocolo de cannabis. Son 100 pacientes, es un volumen muy grande de pacientes. Así que estamos todos muy entusiasmados. También las familias, ¿no?, que necesitan que esto sea estudiado, necesitaban de este proceso. Y hoy el Hospital Garrahan está a disposición de esas familias para poder tener resultados válidos. No es fácil tener en casa un chico que hace 200 convulsiones por día. Y tener la esperanza de que un fármaco que pueda ser validado en un hospital como en el Hospital Garrahan y que después pueda ser utilizado a nivel público, es un avance muy pocas veces visto.
Escuchábamos recién a médicos del Hospital Garrahan que empiezan con este proyecto con 100 pacientes. Y Valeria, de Mamá Cultiva, nos contaba mientras escuchaba que 100 personas son las que aproximadamente se contactan con Mamá Cultiva en un día para preguntar cómo hacer para poder conseguir el aceite, porque tienen hijos o parientes con epilepsia, o porque son pacientes oncológicos y estos productos de origen natural los ayudan. Ahora, en este caso, lo que se está probando en el Hospital Garrahan es un producto importado. Uh-huh. Y desde Mamá Cultiva lo que tratan de hacer es que cada persona pueda generar su propia producción de aceite y no tenga que estar dependiendo de si tenés la plata o no, si podés hacer que lo importen para consumirlo. Eso también es una política que ustedes llevan adelante desde que comenzaron, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo colaborativo, lo colectivo?
lo comunitario. Sí, porque como son muchas las variedades de planta y vos no sabés a ciencia cierta cuál es la que te va a servir, el hecho de cultivar te permite que en el caso de que lo que cultivaste no funcione para vos o que tengas, no sé, distintas plantas y hay una con la que te llevas mejor que con otras, que vos las otras las pases y sigan su vida en sanando otras personas, ¿viste? Y eso es muy hermoso. Y además para que no haya un solo acceso, no hay que monopolizar el acceso a la terapia con cannabis. Para mí el lugar es ideal es Canadá, donde hay producción privada de cannabis, o sea, hay empresas bastante conocidas que cultivan y producen cannabis. Hay laboratorios estatales que también lo hacen, o sea, Canadá tiene sus propios cultivos hechos por el gobierno, como en Uruguay, y también está regulado el autocultivo, o sea, abarca todo. Vos podés elegir cuál es la mejor manera de acceder a la terapia, cuál es el que te cierra más, pero podés elegir. Lo que nosotras queremos es que no se monopolice el acceso, que podamos elegir. Porque sí, aparte, porque imagínate que yo resolví el problema de cultivando y soy feliz haciéndolo, no es que me molesta tener plantas. ¿Por qué me entregaría a un producto importado que sale no sé cuántos dólares, aunque yo tuviera para pagarlo o aunque me lo diera el Estado? Es una plata que yo le estoy sacando al Estado, ¿por qué? Si puedo hacerlo yo y no me molesta y me gusta mucho.
Ustedes dan cursos, ¿no? Para aprender a hacer el aceite. ¿Dónde?
Estamos en Twitter, Facebook y
Instagram.
Instagram como Mamá Cultiva Argentina.
Ya saben que se pueden meter en la página de Mamá Cultiva donde tienen toda esta información. A nosotras nos pueden escuchar todos los lunes por Radio H, como ahora, pero también en podcast, en Spotify, Apple Podcast, Audioboom.
Segundo era. me quemo por dentro. Me quemo por dentro. Me quemo por dentro. Quemo por dentro.